en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La futura ley de amnistía regresará la próxima semana a la Comisión de Justicia del Congreso. En ella, Junts intentará una nueva modificación de la norma que asegure el blindaje judicial a Puigdemont. Mientras las negociaciones con el PSOE regresan a la casilla de salida, el gobierno de Sánchez baraja prorrogar los presupuestos generales del Estado, ya que para sacar adelante unos nuevos necesita el respaldo explícito de la formación independentista. Ricardo Rodríguez.
El golpe ha erosionado la confianza de los socialistas y sobre todo los ha puesto en guardia. Nadie en el alto mando parecía esperar el desenlace impuesto por Carles Puigdemont. Para este viaje, admite el círculo presidencial, no hacían falta estas alforjas. La vuelta a la Comisión de Justicia de la Amnistía a partir del próximo martes será un todo o nada. Defienden a COPE desde el PSOE con la posibilidad de dejar la legislatura en suspenso si Junts fuerza la máquina de las exigencias. En este contexto, la hipótesis de una prórroga de los presupuestos ya es contemplada en el Sanedrín de Pedro Sánchez. El jefe tiraría así adelante, describen en su entorno resignados. Cuenta con la connivencia de Esquerra, que hasta ve verosímil quedarse sin amnistía, pero no sin legislatura. La Moncloa evalúa daños, quiere evitar pasos en falso, pero con la intención de colocar toda la presión sobre los posconvergentes.
A punto de cumplirse los 4 meses del inicio de la guerra entre los terroristas de Hamas e Israel y de 2 años de la invasión rusa en Ucrania, el Papa Francisco ha hecho un nuevo llamamiento para que los dirigentes pongan en marcha proyectos de paz. Palabras del Papa que ha pronunciado tras la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. Corresponsal Eva Fernández.
Hoy se celebra en Italia la Jornada Nacional de Caídos en las Guerras Mundiales, de ahí el nuevo llamamiento de Francisco.
Tanti, troppi, civili.
Son todavía tantos civiles, víctimas inermes de las guerras que lamentablemente llenan de sangre nuestro planeta, como ocurre en Medio Oriente y Ucrania. Que su grito de dolor pueda tocar el corazón de los responsables de las naciones para poner en marcha proyectos de paz. Cuando se leen historias de estos días, de las guerras, hay tanta crueldad, tanta. Pidamos al Señor la paz, que es siempre humilde y no es cruel. El Papa está dedicando sus catequesis a los vicios capitales. Hoy tocaba la ira y para combatirla ha aconsejado comprometerse a perdonar a los demás como Dios hace con nosotros.
En Francia, los agricultores mantienen el pulso con el gobierno de Emmanuel Macron. En este momento, unos 10.000 manifestantes continúan con las protestas y los cortes de carreteras, incluso accesos neurálgicos como el aeropuerto de Lyon. El Ejecutivo francés fija como prioridad que no se bloquee la capital, París. Allí está Asunción Serena.
La frustración es grande después de esperar en vano el anuncio de nuevas medidas. El ministro del Interior, Gérard Darmanin, ha recordado cuáles son las líneas rojas que no se les permitirá rebasar. Ellos respetan las normas que les hemos dado. No atacan a las fuerzas del orden, no entran en Rungis, ni en los aeropuertos, ni en París. Pero si lo hicieran, evidentemente no se lo permitiríamos. Los agricultores han obtenido una decena de medidas de simplificación burocrática o el desbloqueo de las ayudas de la PAC o que no se suba el impuesto de gasóleo agrícola. Pero entre el centenar de peticiones que tienen, esperan también una disminución de las normas medioambientales y sobre todo una derogación de la obligación de dejar en barbecho el 4% de sus tierras. Pero esa decisión se debe tomar en Bruselas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy recuperamos 2 partidos aplazados de Primera División, Bruno Casar.
Partidos que corresponden a la jornada 20 en Primera División, aplazados por la Supercopa de España a las 7, Barça-Osasuna, donde el foco estará puesto en Xavi en lo que va a ser el primer partido del FC Barcelona tras comunicar su despedida, la de Xavi, a final de temporada. A las 9, turno para el Atlético de Madrid-Osasuna, el Athletic en el horizonte divisa el derbi del domingo ante el Real Madrid y la semana que viene la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Simeone en rueda de prensa volvió a poner en tela de juicio de manera irónica los horarios después de que los rojiblancos pidieran retrasar el partido de Copa para un día más tarde.
Necesitamos pensar en el Rayo, en el domingo, en el miércoles que se va a jugar con el Bilbao y después cuando volvemos a jugar el jueves. No. Pensé que jugábamos el jueves otra vez. Chao.
Un Atlético de Madrid que está a la espera de hacer oficial el fichaje de Gabriel Paulista. Recuerdo que el mercado cierra a la medianoche del jueves al viernes. En el Cádiz informa Rubén López que Juanmi va a jugar cedido en el conjunto cadista después de que el Betis haya desbloqueado su cesión en Arabia Saudí.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso, 7 grados a estas horas en el centro, y las máximas van a subir hasta los 15 grados y se alternarán las nubes y los claros. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay un camión incendiado en la A4 a la altura de Valdemoro. Corta un carril sentido entrada y también corta la salida 29 hacia Pozuelos. Esto provoca 3 kilómetros de retenciones sentido entrada a Madrid. Además, hay tráfico lento por obras en la A3 en Rivas, sentido entrada, en la salida por la 6 en Aravaca. Además, continúan los bancos de niebla en la zona norte, en la A1, en la A6 y en la M607. En el interior ha decaído la hora punta, se circula con normalidad y la Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en el monte de Abantos, en San Lorenzo del Escorial, que podría llevar muerto unos 7 meses. El hombre iba junto a un DNI. Escuchas Herrera en COPE.
Antoine Griezmann. Hola, Antoine, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
Pues mira, ya te escucha Juanma Castaño y nada, Juanma, lo que quieras tienes aquí a la estrella del Atlético.
Hola, Antoine, ¿qué tal?
Muy bien. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE.
¿Cómo te imaginas el derbi del domingo?
Bueno, yo creo que cualquier partido es diferente y me espera un gran ambiente.
¿Tenéis opciones de ganar la Liga todavía?
Bueno, eso veremos, ¿no?
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Y es que vas mirando por la ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
Javier sabe a la perfección lo que significa estar solo. Él mismo dice que dejó de ser un niño a los 9 años. ¿Por qué? Porque su infancia se la llevó un viaje. Un viaje de 7 semanas, con un único objetivo: el de reencontrarse con sus padres. 5.000 kilómetros que cambiaron su vida para siempre. Javier Zamora, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días.
Muchas gracias por venir.
Gracias. Un placer.
Tu historia es la historia de un niño que quiere reencontrarse con sus padres y que para ello tuvo que hacer un viaje de 7 semanas, solo y con 9 años, con un destino, Estados Unidos, que es la historia de no pocos migrantes que huyen irregularmente de su país de origen por necesidad. Tú naciste en El Salvador en 1990, en La Herradura. Es un pueblo pesquero en la costa. Yo lo he mirado en Google Maps y parece bonito desde la altura, pero quiero que tú me lo describas.
Oh, es precioso. Como Cuando ya no tuve el privilegio de regresar a mi país, yo creo que lo reencontré en un documental que se llama Planet Earth, que hay un episodio de manglares, y de donde yo soy creo que es el tercer bosque de manglares más grande de Centroamérica. Tenemos perezosos, tenemos de todas clases de pescado y de aves, de muchas maneras le dicen exóticas. Así que esa fue como mi primera educación de lo que es ser como salvadoreño, que es un lugar literalmente precioso, mítico, que en una hora se puede estar encima de un volcán y en la próxima estar en una playa.
Javier, ¿por qué se fue tu padre cuando tenías un año de El Salvador?
Era un adolescente y era un adolescente que era de izquierda.
Tu padre era un adolescente de izquierda.
Sí. Y durante ese entonces, los 80, había una guerra civil de donde el gobierno era de derecha y era un gobierno militar que mató a más de 70.000 personas en un periodo de 12 años. Y muchos de ellos eran izquierdistas, y por eso en el 91, a los 19 años, mi papá tiene que emigrar.
Y tu madre tardó otros 4 años más en marcharse. Cuando tú tienes 5 años, tu madre se marcha con tu padre a Estados Unidos. ¿Tú eres consciente en ese momento de por qué se marcha y de qué estaba pasando?
No. Yo no me acuerdo cuando mi papá se fue. Yo solo tenía un año. Mi mamá se va después que yo cumplo los 5. Y entre 1 y 5, yo sabía que no tenía papá físicamente, que no estaba ahí, pero yo sabía que estaba en otro país, que me decían, se llamaba los Estados Unidos. Y poquito a poquito, después se va mi mamá, y lo que me dijo ella era, me voy, pero voy a regresar. Regreso en unas semanas, que creo que ella sabía era una mentira. Pero después platicamos por casi una vez a la semana y ella me recordaba, vamos a regresar, toda la semana. Y yo le creía siempre. Pero en 1997 cambia algo. Y lo que cambia es que enfrente de nuestra casa mataron a alguien. Y la guerra literalmente terminó en el 92, pero como en el 97 en mi pueblo comenzó la violencia otra vez. Y siendo padre, cuando me hablaban por teléfono, cambió lo que me decían entre vamos a regresar a estar con vos, aunque te vamos a traer de allá.
Te empiezan a hablar de un viaje.
Sí, de un viaje a los Estados Unidos.
¿Cómo era tu relación con tus abuelos y con tu tía Mali? ¿Viviste con ellos durante todos estos años, hasta tus 9 años?
Sí, cuando se va mi mamá en el 95, cuando tenía 5 años... poquito a poquito mi abuela llega a reemplazar a mi mamá y le comienzo a decir a mi abuela, mamá también, que todavía me ocurre. Y mi abuelo era como el único varón en la casa y llega siendo a ser como mi papá.
También. ¿Tipo estricto?
Sí, muy estricto. Muy estricto. Ex militar también.
O sea, háblame de Don Dago.
Don Dago es una persona que se le llama Coyote, que en los 80 ayudó a muchas personas a huir de la guerra. En los 90 también estaba ayudando a muchos hombres, mujeres y hasta niños a emigrar de la herradura a los Estados Unidos. Y una de esas personas fue mi mamá. Y el viaje de ella se tardan 3 semanas. Y Don Dago, una persona mayor de 50 años, mi mamá tenía 24 años cuando ella se va, él está con ella cada paso y ella llega a los Estados Unidos relativamente safe.
Fácilmente.
Sí.
Él sería el encargado de llevarte a ti a Estados Unidos. Yo sé que en principio tu viaje es un viaje que narras, por cierto, en este libro que has venido a presentarnos, Solito, en el que cuentas tu historia y sobre el que vamos a hablar este rato. Un viaje de 2 semanas en el que hay que cruzar Guatemala, México, el desierto de
8 semanas.
De 8, perdón. De 8. Y estaba planteado, pues, claro, estaba planteado para 2 y acaba en 8. Había pasos muy claros. Tu padre creo que pagaron cerca de $12,000 para llevarte
a
Estados Unidos. Haces un primer tramo con tu abuelo en autobús y otras 6 personas, que es un tramo de 8 horas. En autobús hasta la ciudad de Guatemala. Yo quiero que me hables del mito de Cadejo.
En El Salvador... Y creo que esta es de nuestras creencias indígenas, que en El Salvador somos náhuatl, pipiles. Y de niño, mi mamá me contaba este mito de que todo ser humano nace con un cadejo. Usualmente son, si uno es malo, es negro, si uno es bueno, es blanco. Pero también mi abuelo me comenzó a explicar que no es tan blanco y negro. Es más complicada la vida. Y él pensaba que el cadejo que lo acompañaba era gris. Así que un cadejo se parece a un perro, pero tiene ojos rojos, y si se le oye cerca, significa que está lejos, y si se le oye lejos, está cerca, y siempre silban. Uh-huh. Eso es como se comunican, y nosotros creemos que a todos, cuando llegamos a casa con bien, es porque tenemos una buena relación con ese cadejo. Uh-huh.
¿Cómo es el momento en el que te despides de tu abuelo y de verdad empiezas un viaje solo, de manera irregular y con 9 años?
Mi abuelo es un personaje muy complicado, que antes que nosotros nos vamos de nuestro pueblo, un 4 de abril de 1999, yo casi no he platicado con él. Y él me acompaña por 2 semanas de la herradura a un pueblo fronterizo entre Guatemala y México que se llama Tecungumán. Y en ese entonces, que no sé si todavía le dan permiso a todo centroamericano de puede estar en otro país centroamericano por 15 días. Uh-huh. Así que después de los 15 días, mi abuelo se tiene que ir. Y durante esos 15 días, mi abuelo se convierte en una persona que yo le tenía miedo, porque casi no hemos platicado, en una persona que hasta llego a decirle te quiero. Y me abraza por primera vez. Es como nuestra relación es de noche a día. Y cuando le digo adiós, lloro. Y él llora también. Y no lo vuelvo a ver por 20 años después de eso.
¿Tú en ese momento en el que te despides de tu abuelo, te imaginas que tienes por delante?
No. Si yo hubiera tenido más de 9 años, ya me hubiera dado cuenta que el viaje que se me ha prometido no va a ser lo que me han dicho los adultos. Pero en ese entonces, yo de niño, yo solo estaba entusiasmado que iba a volver a ver a mis papás.
Y quiero que quien nos escucha, que nuestra audiencia ahora mismo, se imagine un niño de 9 años, ya sea su hijo, su sobrino, su hermano o él mismo. Y que se imagine frente a unas cuantas lanchas para hacer un viaje que les lleve hasta el siguiente punto, sin nadie, sin su abuelo. Quiero que me cuentes cómo es la primera vez en la que invocas a Cadejo.
Cuando no tenía a nadie, creía en Dios, pero el Cadejo también se le puede dejar a alguien que lo ayude. Y mi abuelo deja su cadejo y me dice que él me va a proteger. Y estamos en una lancha, yo y 30 otros extraños. Estamos en el medio del Pacífico, tengo mucho frío, y yo le pido a este personaje mítico que me proteja.
¿Cómo sales de esa lancha?
Después de 20, 22 horas en el Océano Pacífico, que creo que llegamos al estado de Oaxaca, o quizás era Chiapas, no sé, no estoy seguro. Y llegamos, no sé si han visto esta película, Y tu mamá también.
No la he visto.
La recomiendo. Uh-huh. En Y tu mamá también, estos personajes están buscando la puerta del cielo, creo que se llama. Y cuando yo veo esa película por primera vez, como todas estas memorias a los 9 años salen. Y estoy nuevamente en una playa donde no había nadie, sino hay trocas, que le dicen los mexicanos, uh-huh. pickups. Y todos van y recogen a tres lanchas, cada una llena de 30 a 35 personas. Somos 100 inmigrantes centroamericanos, hasta hay brasileños.
100 inmigrantes para tres camionetas.
Sí. Y todos nos metemos en tres o seis camionetas y de ahí todo como estábamos medio dormidos, medio llenos de vómitos, porque mucha gente vomitó en las lanchas y nos metemos a estos pickups. Y como el mundo estaba en slow motion y todo sucede rápido.
Voy a recordar muchas veces que tenías 9 años, por si hay gente que se está reenganchando a esta historia ahora mismo en el directo. En el momento en el que entráis en México, a ti te dicen, ahora eres mexicano, pero tú eres un niño de 9 años. Creo que no sabes cuál es el acento mexicano, creo que no sabes cuáles son las palabras que se utilizan en México.
En Centroamérica, las novelas mexicanas eran muy famosas. Ah. Así que el acento que yo tenía era quizás uno de novela. Pero los coyotes, Don Dago, antes que nos dejaran, nos había como entrenado. Yo de niño aprendo a mentir. Y como se me hace casi un juego, ¿no? Un juego que yo tengo que sacar un 10, porque si no me saco un 10, me van a deportar los policías mexicanos. Así que yo aprendí hasta el himno mexicano, me aprendí los mejores presidentes, que el mejor presidente en ese entonces, los mexicanos creían que era Benito Juárez y Cárdenas. Y otra pregunta que nos dijeron que nos aprendiéramos fueron los tres equipos de fútbol de Guadalajara. Y me los tenía que saber, porque eso era algo que los policías mexicanos le preguntaban a personas y si no sabían la respuesta, los deportaban o les robaban.
Que de hecho pillaron.
Sí, y eso no sucede. Después de estar 20 horas en la lancha en el Océano Pacífico, nos subimos a estas trocas, vamos a un warehouse. Y luego de ahí nos subimos a un autobús, y en ese autobús alguien, en El Salvador decimos, nos pone el dedo, que les dice a los policías,
se miren, chiva, ¿no? Se chiva. Sí,
miren, estos no son mexicanos, sáquenlos de ahí. Y es la primera vez en mi vida que alguien, un policía en uniforme, me apunta una pistola.
¿En quién te refugiabas en esos momentos?
Para mí, mis mecanismos de coping fueron la naturaleza y también las caricaturas, que es muy de niño, ¿no? Yo, cuando estos mexicanos me están apuntando metralladoras grandes, yo me imagino ser Superman y que estoy volando de Oaxaca a Tijuana a San Francisco y estoy con mis papás. Y después de eso, no sé, alguien me grita o no sé qué, y después veo a una lagartija que yo le pongo de nombre Paula. Y entre esas dos, entre las caricaturas y entre la naturaleza, es donde yo me refugio y encuentro quizás a mi cadejo. Quizás ese realmente era el cadejo que yo necesitaba y que me ayudó a sobrevivir.
En ese momento, Javier, en el que os pillan en México y descubren que no sois mexicanos, hay que rearmar un viaje de nuevo, hay que recalcular una ruta nueva. Y eso es entiendo que lo haría el coyote, ¿no? ¿Eso es lo que te retrasa la mayor parte de tu viaje?
Sí, pero ya estábamos retrasados. Ya en ese entonces era semana número 3. Ya yo debería haber estado en San Francisco, así que...
Una semana, tus padres sin ningún tipo de noticia tuya.
Y la última vez que yo platico con ellos fue en Tecumán, antes que se fuera mi abuelo. Y desde entonces, de la semana número 2, eventualmente llegamos a los Estados Unidos un 11 de junio de 1999, que pasan 7 semanas que mis padres... Yo no soy padre, pero ni me puedo imaginar lo que mis padres sufrieron durante estas 7 semanas, porque ellos no tenían papeles. Así que, aunque si ellos hubieran querido ir a buscarme, no podían.
Javier, el viaje es tan largo y te pasan tantas cosas que yo voy a dejarle a la audiencia que compre solito, que compre tu libro y que entre en ese viaje en más detalle, porque yo me tengo que ir al último estadio, que es ese momento en el que estás a 15 kilómetros de la frontera, ese primer momento en el que estás en el desierto de Sonora, a 15 kilómetros de la frontera, y ya estás viendo la frontera con tus ojos. Pero en el trayecto escuchas un grito, la migra, la migra. ¿Qué te pasa por el cuerpo cuando te digo esto?
Ese sonido todavía me causa trauma. Que son las hélices del helicóptero. Los helicópteros solo los había visto en las películas de Vietnam. Rambo era muy famoso en toda Latinoamérica. Así que no fueron las hélices en ese entonces, pero ya en la frontera ya no éramos 30, éramos, quiero decir, como 70 inmigrantes de todo el mundo que queríamos, ya habíamos pasado, ya estábamos en territorio americano. Y nos despierta, no sé si era el coyote o no sé, pero grita la migra, y ya nos habían rodeado 6 patrullas. Y todos ya nos habían entrenado a corrernos. Pero yo, siendo niño, ya estaba con un adolescente chino que uh-huh. tenía 19 años, una madre.
Chino,
Así, de mal apodo. Y una madre de 30 años, Patricia, y su hija de 12 años, Carla, que yo en el libro se los dedico a ellos y les pongo de nombre, nosotros somos los 4. Y cuando grita el coyote, todos corren, hasta Chino.
El padre.
El, no era padre, pero sí. Es como actúa como, uh-huh. como mi papá. Hasta él se corre. Pero no sé qué le cruzó sobre su mente. Ya estaba como a 2 cuadras de nosotros porque estábamos dormidos. Y él se para y todo mundo está corriendo hacia donde él iba corriendo. Y después él va contra la marea y me agarra y me despierta y me pone en su espalda y comienza a correr al mismo tiempo que americanos en uniforme con otras pistolas, nos están gritando en inglés y yo no sabía lo que estaban diciendo, pero me acuerdo de esas pistolas. Eventualmente, Chino, yo le digo, Chino, para, por favor. Él se para y me baja, me tira al suelo y los americanos comienzan a pegarle a esta persona que ya en ese entonces, después de 7 semanas, se ha convertido como en mi papá, en alguien que por su buena voluntad es que ahora estoy aquí platicando contigo, porque si él no hubiera estado ahí, si Patricia no hubiera estado ahí, si Carla no hubiera estado ahí, yo no estuviera vivo.
Hay una figura que es benévola con vosotras y que os permite volver a intentarlo, de alguna forma, ¿no? Yo quiero, insisto, está todo en este libro, en solito, todo tu viaje, pero quiero que me cuentes cómo es el momento en el que finalmente cruzas la frontera y esperas y ves a tus padres.
Bueno, para mí la tercera es la vencida, es algo literal, porque nos toma 3 veces cruzar. Y es un 10 de junio del 99, pasamos y somos en ese entonces... La primera vez éramos como 100, la segunda éramos como 60 y la última éramos como 25 o 30 inmigrantes. Y nos suben a una van.
Un camión.
Un camión. Y estoy tan cansado que inmediatamente me duermo y me despierto en los brazos de Chino, ya en los Estados Unidos, en una ciudad que se llama Tucson, en Arizona. Uh-huh. Que irónicamente es donde yo vivo hoy. Y después ellos me dejan, Chino, Patricia y Carla. Y la próxima madrugada llegan mis papás en la mañana, como a las 9 del día. Y es la primera vez que yo realmente conozco a mi papá. A mi mamá me acordaba de ella. Así que yo corro, ella abre la puerta, le paga al coyote, otro coyote, y yo corro hacia ella, y detrás de ella está este personaje que yo no lo conocía, y es mi papá. Y esa es como una metáfora que ya mucho tiempo había pasado. Con mi mamá habían solo 4 años, pero con mi papá 8 años. Así que es agridulce, porque yo sé que ellos son mis padres, pero los tengo que reconocer y aprender a tenerles confianza también.
¿Hubo algo de decepción cuando llegaste a América?
Absolutamente. Yo me imaginaba un Estados Unidos de Hollywood. You know, mis shows favoritos era Saved by the Bell, no sé cómo lo traducieron aquí. Uh-huh.
Full Salvado House. Por la campana, ¿no?
Y Full House, Baywatch, uh-huh. Padre Forzoso, y Friends. Así que yo me imaginaba que mis papás vivían en una casa que se parecía a esa.
El piso de Rachel, ¿no? Sí. El piso de Mónica.
Sí. Sí, pero no. Ellos vivían en una comunidad de inmigrantes. Tenían un apartamento de dos recámaras que rentaban una recámara a dos hombres y la sala a otra familia. Así que mi mundo se convirtió en un mundo, como comenzamos esta entrevista, de manglares, de naturaleza, de libertad. Yo podía caminar a todos lados en otro mundo americano donde no había tanta naturaleza, era todo cemento, y yo no tenía espacio para explorar este nuevo mundo. Me sentía, no sé, como un extraño, no solo extranjero, pero casi como un ovni, ¿no? Que había llegado a otro planeta.
¿Por qué has tardado 20 años en contar esta historia?
Porque ha sido muy difícil. No solo recontarme la historia, pero también creo que la situación en los Estados Unidos es muy anti-inmigrante. Y esa atmósfera política que no me daba la libertad de expresión para yo sentirme libre y seguro en mí mismo, no solo en pensamiento, pero sino literalmente, porque por 19 años yo no era quote unquote legal. Uh-huh. En los Estados Unidos. Así que todo eso tuvo que cambiar para que yo pudiera contar esto sin el riesgo de ser deportado.
Fíjate las cosas, Javier. Al final de las entrevistas le pido siempre dos cosas a los invitados, ¿no? Que contesten a una pregunta que deja el invitado anterior y que luego dejen una para el siguiente. Ayer estuvo aquí Peldaños, Sergio Bolaños, es un influencer gastronómico. Y se dedica a probar pues buenos restaurantes y tal, que es un buen trabajo, ¿verdad?
Sí.
Y fíjate qué casualidad, te dejo esta pregunta.
¿Cuál fue el último momento en el que recuerda que fue feliz de verdad?
Gran pregunta. Cuando me casé con mi esposa.
¿Cómo fue?
Encima de una montaña donde podíamos ver donde vivíamos, que es Tucson, pero no solo eso, podía ver a donde había cruzado la frontera, que para mí ha sido muy importante vivir en la misma tierra que casi me mata, no solo una, dos, sino casi en tres veces casi me muero en el desierto de Sonora, pero ahora mi esposa y yo hemos hecho mejores memorias. Y eso cada vez que me pongo a pensar en el día que nos casamos, me casi quiero llorar, pero no de tristeza, sino de felicidad.
¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Que ¿cuál ha sido la mejor memoria de comida que tienen en su vida? ¿Cuál ha sido lo más rico?
Javier, me gustaría terminar esta entrevista con un mensaje, con que tú mandes un mensaje a todos esos niños que ahora están en la misma situación que tú estuviste y que tienen miedo.
Bueno, que no le crean a ninguna otra persona, que no le crean las cosas negativas. Nosotros somos más, nosotros somos superhéroes y nosotros hemos sobrevivido todo. Así que ninguna otra persona nos puede llamar algo negativo. Que crean en sí mismos.
Javier, Javier Zamora se ha pasado esta mañana por el estudio de Herrera en COPE, nos ha presentado su historia. Es una historia que le ha costado digerir y escribir y volcar en este libro que yo le recomiendo. Pero bueno, hoy, mañana, pasado. Se llama Solito y lo puede encontrar ya en las librerías. Javier, ha sido un placer que estés con nosotros hoy aquí. Muchas gracias.
Un placer.
Hola, Ana Velasco.
Hola, solita estoy yo aquí sin ti.
Bueno, pero volveré enseguida, para estar contigo. Bueno, y tú sabes que a mí me gusta el calor y estar juntitos de la mano contando cosas y curiosidades históricas. ¿Hoy de qué vamos a hablar?
¿Te gustan las naranjas?
Me encantan las naranjas.
Pues es que la Tierra es una especie de naranja. Y vamos a hablar de cómo se descubrió eso. Porque aunque la gente piense que durante muchos siglos se pensó que la Tierra era plana, no. Se pensó que la Tierra era redonda, pero que era perfectamente una esfera. Y no, vamos a ver cómo se descubrió que era una naranja.
Eso enseguida, corazón. Ahora hablamos. Hola, Tony.
Hola.
Y
vaya entrevista, ¿eh?
Vaya historia, ¿eh?
Vaya historia.
Sí. Te recomiendo el libro, ¿eh? Solito es un, sí, sí. Es un pelotazo. Cuéntame, ¿qué nos dice el Leroy Merlin hoy, esta mañana?
Pues, a ver, que tenemos poco tiempo para aprovecharnos de las superofertas del Leroy Merlin, porque ese hogar renovado, las superofertas con descuentos de hasta el 35%, que es todo un ahorro, es hasta el 1 de febrero, o sea, hasta mañana. Así que date prisa, que por ejemplo, una estufa de gas Nevercall de gran potencia con funcionamiento eficiente para ahorrar en calefacción, ahora por solo 79,99. Te ahorras un 16%. Así que date prisa, que la necesitas, que todavía queda invierno. Aprovecha las superofertas del Leroy Merlin comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en la Semana del Deporte del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Asics, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Dani, soy Mercedes. Qué bien que hayas conseguido tu primer trabajo. Pues vamos a tramitar cuanto antes la domiciliación de tu nómina. Y veo que ya has subido los datos a la app.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en caixabank.es.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
¿Qué sarte tira eches? Ojalá que no toco el radiador. Sae, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés.
reserva ya tu viaje a Islas, Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, todos los miércoles me gusta hablar de crímenes y sucesos. Me gusta porque lo hago con Nacho Abad, porque sea un tema agradable, pero la verdad es que Nacho lo borda siempre. ¿Qué tal, Nacho Abad? Buenos días.
¿Cómo estás, Alberto?
Oye, es curioso que tardemos tanto tiempo en aclarar ciertas cosas que se viralizan y que son noticias que dan la vuelta a España. Se acaba de resolver un caso de 2016, me has comentado.
Sí, judicialmente, porque en realidad siempre va a quedar la duda de lo que sucedió. Os voy a poner sobre el terreno el contexto para que lo entendáis. Celso Blanco era un policía, murió dentro de su despacho, dentro de la comisaría de Orense, en una quinta planta, entre las 3:50 y las 5 de la tarde del 9 de abril de 2016. Era sábado y no tenía por qué haber ido ese día a trabajar. Ya suena raro que muera un policía dentro de una comisaría de un disparo y que no se sepa inmediatamente qué es lo que ha pasado. En ese periodo de tiempo, a las 16:45, dentro del margen de tiempo en el que murió, desde el ordenador de Celso Blanco se envió un correo a sus contactos habituales. Uh-huh. Ese correo decía lo siguiente: siento mucho todo lo sucedido, siento haber sacado las armas del búnker, y los anónimos que envié han hecho daño a mucha gente, sobre todo a un gran amigo y exjefe. Lo siento, Celso. A esa misma hora, a través de sus grupos de WhatsApp, también mandó un mensaje que dice: lo siento, ya lo entenderéis. ¿A qué se está refiriendo el fallecido? Al robo de 6 armas de el armero de la comisaría de Orense, que había sucedido recientemente y que había puesto en jaque a la policía y a la propia comisaría, porque ¿quién roba 6 armas de un armero si no es la propia policía que trabaja, alguno de los propios policías que trabajan allí?
Claro.
El rumor era que había grandes esferas de Orense, pues se referían más a las esferas judiciales, que iban a disparar allí a la galería de tiro de la comisaría de Orense por la cara. Uh-huh. Y que el robo de armas lo que intentaba era poner en jaque al armero de la comisaría para que lo destituyesen y hacerse con el control de la galería de tiro y de las armas. Aparece muerto, aparecen todos estos mensajes y comienza una investigación. Y lo primero que se determina dentro de esa investigación es que el arma con el que se ha quitado la vida o le han matado es una de las 6 armas desaparecidas del armero. Él estaba vinculado, deducen, al robo de las armas. ¿Pero había alguien más vinculado al robo de las armas? ¿Fue algo solo suyo o en realidad fue de otras personas dentro de la comisaría y se había desatado una guerra de clanes dentro de la comisaría y en realidad él era una víctima de los que habían robado las armas y le pusieron el arma en la mano? Bueno, una de las teorías que intentaban explicar la muerte decían que el policía y 2 gemelos, Roy y Bernardo, también policías de la comisaría de Orense, urdieron el robo de las armas para que saliese este armero y hacerse con el control de la galería de tiro. Y por tanto la jueza se puso a investigar a estos 2 gemelos y de repente se encuentra que el día del crimen, el 9 de abril de 2016, pues se encuentran que a las 3:12 uno de los gemelos entra en el parking subterráneo de la comisaría. Uh-huh. Y que sale por su propio pie a las 3:20. Regresa a la comisaría ya en un horario complicado, a las 5:05 de la tarde. La jueza de instrucción, dentro de el esquema mental que se hace, que considera responsables de la autoría a los gemelos Roy y Bernardo, piensa: oye, uno de ellos, de los gemelos, ha ido con el coche, lo ha aparcado en la zona de aparcamiento policial, allí no hay cámaras de seguridad, ha pegado el maletero a el ascensor y ha permitido que del maletero saliese el otro gemelo, se colase en el ascensor y subiese hasta la quinta planta, donde pudo asesinar a Celso. Esta es su teoría, porque la escena del crimen no encuentran señales de violencia, no encuentran señales de lucha. Lo cierto es que si tú obligas a alguien a escribir mensajes del tipo de suicidio, uno ya está interpretando que algo le va a pasar, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿se defendió o no se defendió? ¿Había señales de violencia? Pues no, no había señales de violencia. La investigación tiene 20.000 folios, Alberto, 20.000 folios de periciales. Y es todo un desastre porque nadie se pone de acuerdo.
20.000 folios, que... Nacho, entiendo que es una barbaridad. Es que no sé más o menos la extensión de...
Bueno, pues hay sumarios que se cerran con 500, con 400. No recuerdo el número de folios que tenía el sumario de Marta del Castillo, pero tenía 27 tomos. No eran de 1.000 folios cada tomo ni de cachondeo, con lo cual hasta el sumario de Marta del Castillo me atrevería a decirte que es inferior a la investigación de la muerte de este agente de policía.
Siendo uno de los casos con más idas y venidas.
Por eso, había informes que te decían que se disparó sentado y había otros que te decían que se había producido de pie, que le hubiesen colocado el arma, y otros hablaban en la mano derecha después del disparo, como un suicidio, y luego te colocan la pistola para que parezca que te has suicidado. Y había otros que decían que eso resultaba imposible. De hecho, la resolución del caso, y ya te lo voy diciendo, la jueza decidió que había que sentar a los gemelos Roy y Bernardo en el banquillo para que respondiesen de un asesinato, y la Audiencia Provincial de Ourense ha dicho que la jueza se equivoca, que hay que archivar el caso porque hay dudas de que aquello no fuese un suicidio. Por tanto, ante la duda, a favor del reo, lo dice la justicia, en caso de duda, a favor del reo. Pero la Audiencia Provincial dice, aun admitiendo que el fallecimiento de Celso pueda responder a la acción voluntaria de un tercero, no encontramos indicios con suficiente fuerza para poder señalar a los gemelos como autores del crimen. Lo cierto es que todos se contradicen entre ellos. La cuestión, Alberto, es ¿Celso se suicidó o a Celso lo suicidaron?
Querido Nacho, hasta el miércoles que viene, amigo. Gracias. Chao, chao.
Herrera en COPE, gracias por acompañarnos en esta espléndida mañana de miércoles. Momento ahora para viajar al pasado con Ana Velasco y su curiosidad de la historia.
Uy, se me ponen los pelos de punta cuando escucho el nombre de Ana Velasco. De verdad, Ana, mira, es que no me estás viendo, pero es que sí, los tengo de punta, porque disfruto mucho contigo y con tus curiosidades históricas y cómo las cuentas. Y el otro día hablamos de... Bueno, buenos días, hola.
Buenos días.
Hola. El otro día hablamos de la exposición que hay en el Museo Naval sobre Jorge Juan.
Sí.
Y queríamos acercar un poquito su figura y su descubrimiento. La forma de la Tierra que... spoiler alert, no es plana, porque ahora hay muchísima gente que hay en una corriente. ¿Tú estás viendo lo de la corriente terraplanista?
Sí,
¿o no?
sí, a tope con esa gente. Es que...
Bueno, que no es del todo esférica.
Sí,
¿qué
no,
nos cuentas?
No, claro, y es que para que esto lo supiésemos, o sea, para que supiésemos que vivimos en una naranja, pues tuvo que haber una expedición que constató que la Tierra no era esférica, sino que estaba achatada por los polos, y se llamó la expedición del arco de Meridiano, que piensa en estas bolas del mundo que están recorridas pues por una malla de líneas verticales y horizontales, ¿no? Los paralelos y los meridianos, que permiten situarse en cualquier punto del mundo con las coordenadas geográficas, ya sabes, lo de la latitud, que es la distancia al Ecuador, y la longitud, que es la distancia también pues al meridiano principal, que es el de Greenwich.
Sí. Oye, ¿y quién fue Jorge Juan y por qué la expedición? Cuéntame la historia.
Jorge Juan lo hizo todo, o sea, todo. Fue un marino alicantino del siglo XVIII, ingeniero naval y científico, y hace justo 290 años, en 1734, cuando solamente tenía él 21 años, fue designado por el rey Felipe V, mientras estudiaba de guardia marina en Cádiz, que se acababa de fundar, además, justo cuando él había nacido, y le dijo, oye, mira, los franceses van a hacer una cosa que llaman ellos misión geodésica, una expedición científica para descubrir cuál es la forma de la Tierra, y yo creo que les vendrías muy bien. Y metieron además a otro español, que era Antonio de Ulloa, que además solo tenía 19 años, para que les acompañase. Y efectivamente el viaje se inició, bueno, ellos fueron a Ecuador a medir el meridiano en Quito, claro, pues el Ecuador, para ver cómo era todo, ¿no? Y el viaje se inició el 26 de mayo de 1735 para medir la distancia a un grado de latitud del Ecuador terrestre y comprobar la forma de la Tierra. Iban con los franceses, pero bueno, todo se fue complicando.
Oye, Cuéntame, ¿cómo consiguen descubrir que la... porque esto me parece que en el siglo XVIII estamos hablando. Sí. ¿Cómo consiguen descubrir que la Tierra estaba achatada por los polos?
Bueno, fue loquísimo esto, ¿eh? Porque se dividieron en dos. O sea, los franceses y los españoles, además, bueno, pues dijeron, Antonio de Ulloa fue en un barco y Jorge Juan fue en el otro, cada uno en un extremo, entre Quito y en Cuenca de América, ¿eh? No Cuenca
vale,
de aquí.
Vale.
Y lo que hicieron fue ir en barcos y hacer observaciones astronómicas mirando las estrellas para estimar la ubicación. Y luego, en la parte norte y en la parte sur del ángulo en el que se encontraban esto, pues iban a las montañas y ponían allí unos observatorios portátiles en cada montaña y a lo largo de la cordillera de los Andes pues iban haciendo las mediciones, triangulándolas y viendo cuándo coincidían en el viaje hacia el sur y en el viaje hacia el norte el uno y el otro. Y esto... los franceses, además, en paralelo, y lo hicieron en Francia de otra manera, que era que tenían una pólvora negra, tomaron 6 ciudades de Francia y cuando veían en una zona que ya resplandecía, pues anotaban la hora local. Y se vio con esto, efectivamente, que la Tierra era achatada.
Qué curioso. Oye, pero ¿y hubo muchos más descubrimientos? ¿Encontraron muchas más cosas?
Sí, porque, claro, el viaje este era carísimo. Entonces, en las expediciones estas, pues iban astrónomos, botánicos, médicos, que por cierto murió antes de llegar, científicos, pues Jorge Juan era matemático, Antonio de Ulloa era astrónomo, naturalista, había geógrafos, topógrafos, cartógrafos, etnógrafos, había un montón de gente, ¿no? La expedición esta sirvió, por ejemplo, para que se determinase el sistema métrico decimal, por ejemplo. Que tú me dices, un metro son 100 centímetros. Y yo te digo, pero ¿cuánto es eso de verdad? Bueno, pues gracias a Jorge Juan, que fue el que se aproximó más en el cálculo a saber cuál era efectivamente la distancia esta de lo de los meridianos, se descubrió que el metro era la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre, porque antes piensa que es que medían en toesas, que eran 7 pies de Burgos, 1,98 metros. O sea, imagínate los cálculos. Pero es que además encontró el otro español, el platino. Y es que además...
Espérate, que lo del sistema métrico decimal, es que estoy pensando yo ahora mismo, se podrían haber pasado. Lo que pasa es que en aquella época Estados Unidos todavía no estaba. Se podrían haber pasado por allí porque es que no vea la quedan con las pulgadas y con las historias, que es un lío siempre con los americanos.
Sí, sí, es terrible, ¿eh?
Sí,
encontraron además en la expedición, bueno, pues vieron cosas del Amazonas, por ejemplo, que había una marejada allí al final en la desembocadura. Encontraron la quinina, que sería clave para remediar la malaria, el caucho del que saldría goma de un árbol, el curare este de lo de las flechas y las cerbatanas. Encontraron animales nuevos, como el colibrí, el cóndor, el jaguar, el tapir, el manatí. Un montón de cosas.
Oye, y había dos expediciones, había otra a Suecia, ¿verdad?
Sí, claro, porque, a ver, para medir el arco este de meridiano dijeron una por el sur y otra por el norte. Entonces, desde Francia fue un francés y además fue un físico sueco, Anders Celsius, que se fueron a Laponia. Y él pensaba que la Tierra estaba achatada por los polos, pero había otros que pensaban que estaba como estirada. Y no, descubrieron que estaba achatada. Y el Celsius este es Celsius, el de los grados Celsius, porque es que antes tampoco se medían los grados normales. También esto se podían haber pasado por Estados Unidos.
Pues sí, hija, porque allí lo hacen en Fahrenheit, sí. Que es un lío tremendo. Bueno, yo de verdad, entre lo de los kilómetros, que son millas, y lo de los otros, que son los Celsius, digo, a mí. Bueno, tampoco es que tenga yo mucha relación con el mundo americano.
Bueno, decir. Bueno, estos de Celsius al principio eran al contrario, porque cero era calor y 100 era frío. La referencia era igual al agua, pero no como nosotros lo usamos.
Ya, oye, qué curioso todo lo que me cuentas. Y expediciones hay 20.000. Yo supongo que habrá cosas muy interesantes ahí, ¿no?
Yo qué sé, pues la de Magallanes y el Cano entre 1509 y 1522, que dio la vuelta a la Tierra. Pues una de aves americanas, por ejemplo, que hicieron allí pues Francisco Hernández de Toledo. Las de James Cook, con las que se descubre pues Australia y todas estas cosas. Uh-huh. La más famosa quizás son las alemanas, la de Alexander von Humboldt a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y por supuesto, que a todos nos suena con la pandemia, la expedición filantrópica de la vacuna esta de Balmis, entre 1804 y 1806, la de Isabel Zendal, que fue con su hijo y con 21 claro, huérfanos.
Sí, señora. Oye, estaba pensando en la semana que viene, tú sabes que, bueno, no estoy contigo, no estoy juntito, no estamos juntitos, hija mía, que ya me duele más a mí que a ti, pero...
¡No!
Sí, hija, sí, pero es que tenemos que estar pendientes de la actualidad y la información, y sabes que mañana, lo más seguro, es que declaren el estado de emergencia por sequía aquí en Cataluña. Y nos hemos venido, pues bueno, a ver cómo lo está viviendo la gente, cómo lo viven en Vallirana, que llevan ya 3 meses de restricciones, y eso puede ser una prueba piloto, digamos, para lo que vaya a pasar en Barcelona y en otros 200 municipios. Y se me ha ocurrido que podríamos hablar del agua, de los sistemas de agua y de las curiosidades históricas, porque este no es el primer periodo de sequía, ni muchísimo menos, y la forma en la que se empezaron a crear, pues primero las cuencas, ya los embalses, el agua que está por debajo en la capa esta fráctil que
el
llaman.
El próximo día nutrias, o castores, o eso.
los castores, está bien, corazón, que me alegro de hablar contigo.
Un besito.
Chao, chao.
Recuerdo ya la veo loco de atar.
déjeme que nos demos un paseo ahora, ¿no? Le llevo a Madrid Fusión y hablamos de Cádiz. De Cádiz y de innovación en el mundo de la gastronomía. Vamos a hablar con un buen amigo del programa, que es Ángel León. Siempre es un gusto hablar con él, ya sea de su vida o de las nuevas cosas que descubre. Pero es que ahora nos está proponiendo comer agua. ¿Qué dirá usted? Vamos a ver, Alberto, ¿cómo que come agua? Bueno, usted escuche luego a Ángel.
Eso no se puede.
Marcate.
Eso no se puede.
Escucha luego a Ángel, que es un tío... Vamos a ver, que este hombre inventó el plancton marino, que es una de las cosas más fascinantes que he probado yo jamás. Jamás, jamás.
Sí, sí, muy rico.
Enseguida con Ángel León. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca...
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la pera conferencia a solo 1,69 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul. La mar de sanos, la mar de buenos.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canadá.